Con 14 años, entró por primera vez en una cocina profesional para ocupar su tiempo, ayudar a su familia en casa con los ingresos. Dejó Extremadura, se marchó a Denia, para empezar fregando cazuelas en una tratoría en las Marinas. Con 16 años, ya pudo empezar a ser pinche. Para él la cocina ha sido siempre una forma de expresarse y a ser posible una forma de hablar de sí mismo y comerse su propia vida. Ahora lleva 34 años en esto. Ha abierto 5 restaurantes en Valencia, 3 estrellas Michelin en Denia. En el restaurante que lleva su nombre, reconocido como uno de los 50 mejores restaurantes del mundo. Y él mismo reconocido como mejor empresario de la restauración española. Yo he comido en su casa y es una experiencia sensorial. Mi querido Quique da Costa, buenos días.
Buenos días, Carmen.
Yo no sé, bueno, ya con tanta estrella, ¿qué te falta? Nada.
Bueno, seguir fiel a los principios que te acercan al fogón. Cocinar, intentar seducir a la gente que se siente en tu casa. Si es que esto es tan sencillo como eso. Y tan difícil al mismo tiempo, porque la mesa de un restaurante se sienta gente de 1000 razas y condiciones, fobias, manías, alergias e intolerancias y gustos personales. Y en ese avenir, pues estamos intentando seducir los paladares de todo el mundo que se acercan, por suerte, hasta Denia, un pequeño lugar de la Comunidad Valenciana, que tenemos la suerte de coronar 3 estrellas Michelin, que es como el gran escaparate al mundo de la gastronomía, y de que junto con mi equipo y mi familia, pues llevamos adelante día a día en este proyecto maravilloso.
¿Y a qué dedicas más tiempo? ¿A pensar un plato o a hacerlo?
Hacerlo. Fundamentalmente porque el pensamiento en torno a la cocina es continuo. Puede suceder en cualquier momento porque, al final, como bien decías en la presentación, la cocina es mi lenguaje. Yo todo lo que hago, ejecuto, pienso y vivo es en torno a un plato de porcelana y esta es mi manera de comunicarme. A partir de aquí, cualquier idea que puede venir de cualquiera de las circunstancias que se tercien, inquietudes, un producto, un sabor, una técnica, lo que voy al estudio de creatividad, con el que trabajo con un equipo amplio y que lleva mucho tiempo conmigo, y desarrollamos el plato, que luego tiene que además ser capaz de reproducirse día a día en uno de nuestros restaurantes.
Ser práctico, no una cosa de exhibición. Tienes que hacerlo todos
obviamente
los días.
Claro. Esto de la cocina podemos imaginarnos mucho, pero luego hay que operar.
¿Y cuántos tiras a la basura antes de...?
¿Cuántos qué?
Perdón. ¿Tiras a la basura?
Bueno, a ver, se tira más
que... ¿Hasta que no encuentras el punto?
Sí, se hacen muchas pruebas. Se trabaja mucho mentalmente y obviamente que dependiendo en qué guerra te metas, pues el fracaso es mayor. Pero bueno, vamos transitando en estos 34 años de carrera profesional, vamos transitando por los senderos que hemos recorrido ya y eso también te ayuda a minimizar también el impacto. Una de las cosas importantes a la reflexión que tú hacías, que un cocinero o una cocinera como parte del ADN del oficio es que contra menos se tire mejor. De hecho, somos de la cultura del aprovechamiento y esa parte de la cocina está implícita. Un cocinero no tira nada. Es una lubina y si puede comer o cocinar hasta las escamas, eso hace con el producto. Y ese conocimiento también está al servicio de la verdad.
¿Por qué tu primera idea te generó una bronca, te ganaste una bronca?
Seguramente porque era una idea que no estaba en los patrones establecidos de la persona que regentaba el proyecto.
Una crema de hongos, creo que era, ¿no?
Una crema de hongos. Yo creo que esto era un gran atrevimiento que después no me he atrevido a intentar reproducirlo por si me ganaba otra bronca después, aunque fuera del pinche que está alrededor mío. Pero la idea esencial, y es donde está el discurso, es que yo quería representar mi pueblo natal. Estaba intentando representar un paisaje, la cocina del terroir, unas setas, unos hongos, unos frutos rojos. Pero esa armonía no tiene por qué funcionar. Y si funciona, seguramente requeriría de un conocimiento que yo en aquel momento no tenía.
¿Siempre es imprescindible basarse en el producto local donde tienes la casa?
Entiendo que dependerá, y yo no quiero ser dogmático, ¿en qué lugar del mundo estés? Es decir, yo en Denia entiendo que no vienes a comer ceviches peruanos y mira que me encanta la cocina peruana. Entiendo que vienes a comer un territorio. Por lo menos yo lo utilizo como una paleta de color que me permite comunicarme con el que está allí, que se siente honrado con la persona del pueblo cercano a la Comunidad Valenciana, que se siente orgulloso de que un restaurante haya conseguido 3 estrellas con los productos locales Y también lo utilizo para que a la gente que viene de cualquier lugar del mundo tenga 3-4 horas que están sentados en mi restaurante para transitar el pasado, el presente y el futuro hacia donde me dirijo como cocinero en un lugar muy concreto. Dicho esto también, yo entiendo que en Madrid, un lugar donde hay tantas culturas y donde hay preestablecidas tantas formas de vida, puede haber un restaurante 3 estrellas donde comunique otra visión de una Madrid, una ciudad mucho más cosmopolita y abierta al mundo, incluso si cabe, ¿no?
Dos técnicas que me sorprendieron la última vez que estuve en tu casa.
Sí.
Una, la paciencia, aparte de la idea, la originalidad, de convertir un atún al que le ha sometido a tratamientos de temperatura, paciencia, etcétera, etcétera, en unas lonchas de algo que puede parecer cualquier cosa menos un atún. Sin embargo, es un solomillo incomparable. ¿Aquello cómo lo hiciste?
Bueno, oníricamente...
Por cierto, que me llevé la mitad que sobró de la comida, me la llevé. Sí, sí, me la regaló, me la llevé.
No, tupper. Claro,
no. Exactamente, en un tupper.
Que no llegó al tupper a casa.
No llegó.
Bueno, a ver, esto es para ponernos en contexto, yo siempre digo que cada vez que nos aproximamos a la tradición, ¿qué valor añadido, qué le podemos aportar nosotros? Porque no tiene sentido venir hasta Denia a comer en un restaurante de alta cocina o de cocina creativa donde vas a cocinar tradición. Hay muchos sitios maravillosos que esto lo hacen. Entonces, en este caso concreto, es un tratamiento, una visión contemporánea de los salazones. Salazón nace en la historia, seguramente, una manera de conservar los alimentos. En estos tiempos, seguramente, hay técnicas que nos permitirían conservar el alimento sin la sal, que por otro lado es un desnaturalizador del producto, porque por osmosis provoca que salgan los jugos del producto, lo momifica, lo conserva en el tiempo forever, y seguramente estamos vivos gracias a la sal. Como consecuencia de aquello han dado la sal otros productos maravillosos, el jamón, la anchoa o el caviar, por ejemplo. Sin embargo, en este tiempo lo que nosotros queríamos es poner lo antagónico. Poca sal, nada de sal, no seco sino jugoso, y en algunos casos absolutamente nada de sal. Y esta técnica que comentas es una técnica que está a 3 grados de temperatura, circulación de aire continuo, pongamos una habitación sobresaturada de sal, la sal no está en suspensión, sino que está en bloque, y donde colocamos las piezas de pescado y nos permite curarla en el tiempo, cocinarla, otra manera de cocinar,
¿en cuánto
sin
tiempo?
Que se deshidrate.
¿Cuánto tiempo tienen que estar ahí?
Estas piezas están 8 o 9 meses troceadas, piezas enteras, ventresca de atún de unos 27 kilos, media ventresca puede estar un año de curación.
Claro. ¿A cómo sale la loncha entonces? Claro, porque es normal. Claro.
Bueno, el atún no es un producto barato. Además, es un producto en el que nosotros trabajamos con ese punto de temporalidad, con las capturas adecuadas que nos permite la legislación, y es algo que exigimos nosotros también a los pescadores. Y la verdad que es un producto que no es barato. Pero también es cierto que sin ser barato hay cosas en la vida que te puedes, entre comillas, permitir. Es decir, no es lo mismo 20 gramos o 30 gramos de estas lonchas, que es suficiente, y que pueden estar a arreglo de 2 euros, una uh-huh. loncha de estas, que un plato de atún. ¿Sabes? Claro. Que la diferencia.
Ahora, es de las cosas más buenas que yo he probado en mi vida, ¿eh? También claro. Te digo. Y dos o tres más. Por ejemplo, hay restaurantes de amigos nuestros, que son, tú has dicho, comida tradicional, maravilloso. Uh-huh. Quien más que menos, los aficionados a la cocina, como yo, podemos reproducir eso uh-huh. en casa, por si además nos cuenta cómo más o menos podemos hacerlo, para lo reproducimos. Sin embargo, tu cocina, yo tengo tu libro, sí. Y te aseguro que me he repasado tu libro sí. de arriba a abajo buscando solamente una hoja que yo sea capaz de hacer. Y soy uno de los grandes cocineros caseros de España.
Sí.
No he tenido cojones.
Bueno, yo no te voy a tranquilizar con lo que te voy a decir, pero yo te diré que en mi casa no cocino como en mi restaurante. No soy capaz tampoco de producir lo que soy capaz de hacer en una estructura profesional, con una tecnología profesional, con un equipo y con unos automatismos que me permiten desarrollarme. Yo en mi casa también trato de replicar a veces las recetas de otros colegas míos y las mías propias, con grandes dosis de fracaso.
Claro, ¿cómo te sale hacer, Quique da Costa en su restaurante en Denia, en una sartén, en una paella pequeña, hace rápidamente una paella a la que le da la vuelta y queda como una especie de crepe de paella.
Un socarrat.
Un socarrat, ¿no?
Sí. Sí. ¿Cómo lo hacemos?
Sí, y es coger la pieza entera y darle bocados.
Con la mano. Para explicarnos, en el 2005 hice un libro de arroces que se llama Arroces Contemporáneos, ese que tú tratas de replicar cada una de las recetas cada domingo, sin éxito.
Sí.
Me vas a llevar a tu casa un día y lo hacemos sí, juntos.
Vamos a tener que hacerlo.
Lo que hacemos es que hemos intentado dominar esas suertes que tiene la paella del socarrat, que aparece aleatoriamente. Entonces hemos intentado, a partir del control, del dominio técnico, de la potencia calorífica, grasa y demás, y hemos intentado dominarlo y lo hemos dominado con la intención de que, mira qué curioso, ¿no? Yo lo que pretendía con este socarrat, más allá de hacer disfrutar a la gente en casa, era que la gente, cuando lo viera en cualquier lugar del mundo, hoy con las redes sociales y con internet por medio, quisiera venir a toda costa a comerse ese bocado. Y no deja de ser un arroz a banda, que es el plato tradicional más típico de mi pueblo, un arroz muy fino y muy bien contado, como una metáfora de un crepe, ¿no? Un crepe que se puede llegar a dar la vuelta, que queda levemente...
Sí, espectacular, sí, ciertamente bien. Espectacular. Vamos a ver, bueno, afuera aparte, ha sido reconocido por el Opinionated About Dining como el cuarto mejor restaurante de Europa. Mira que hay restaurante en Europa, que te posiciona por quinto año consecutivo entre los 10 mejores del continente. ¿Esto te divierte o ya te da igual?
Bueno, esto es una consecuencia. Forma parte de lo establecido dentro del sector de la cocina, y seguramente un defecto y una virtud del ser humano, que queremos ordenarlo todo. Mejor futbolista, el mejor cantante, el mejor periodista, el mejor todo. Y en mi industria, que no puedo dejar de reconocer que lo mío también es una industria, pues hay listas de todo tipo. En esta, justamente, como tú bien dices, pues fuimos dos veces mejor del mundo y forma parte. ¿Qué pasa si no estás? Pues nada. ¿Qué pasa si estás? Pues nada. Es cierto que es una buena herramienta, por otro lado, tengo que decir. Estando en Denia, fuera de los grandes circuitos gastronómicos y de las grandes urbes del mundo, cualquier reconocimiento que proyecte tu trabajo es beneficioso para la viabilidad del proyecto y que la gente, bueno, suscite el interés y que quieran coger un fin de semana o un día entre semana y venirse hasta Denia.
Oye, ¿y el restaurante en Londres, has abierto Arroz QD en Londres? Primer restaurante fuera de España. ¿Cómo acogen el arroz ahí en Londres?
Yo siempre decía dos cosas. Una, que el proyecto necesita glosario, porque al final el socarrat, el arroz a banda, la terminología natural que tenemos para hablar de los arroces en nuestro país, allí no se conoce, obviamente. Y dos, que allí somos un restaurante étnico. Allí somos los raros. Entonces tenemos que contarlo mucho. Es un proyecto maravilloso, donde hemos puesto mucha energía. Yo siempre he dicho, y con ello quería ser coherente con mi discurso, que la cocina tradicional fuera española, fuera de nuestra frontera, debería estar tutelada y, a ser posible, por los cocineros de alta cocina. Muy fácil quejarse de lo malas que son las paellas fuera del mundo, pero solamente hacemos esto, quejarnos. Entonces, bueno, yo creía que, estando en la Comunidad Valenciana, mi gran plato es la paella, el arroz es el gran producto de la Comunidad Valenciana, y como siento pasión y devoción, he creado de una pasión, una devoción, un conocimiento, un negocio también, y la verdad que lo están acogiendo muy bien. Nos enfrentamos justamente a que hay una paella cinéfila que la gente ha construido en su ideario mental, que no existe como tal, que es esta gorda fofa llena de mil cosas por encima.
Espantosa.
Y que además los ingleses han comido alguna vez en España.
Sabes, que en España también se hace, claro.
Claro, entonces me enfrento muchas veces a decirles en su casa que aquello no era. Y que la auténtica es esta, porque también intentamos replicar fielmente las paellas valencianas más auténticas.
Bueno, Quique da Costa también es su empresa de catering y eventos, Flora, Fauna y Primavera, y estrena ahora en Amazon Prime Video Una Vida, Una Cena, que es una serie sin guión donde hay un gran reto, ¿no? Que es que un chef hace un menú para seis, diferente para cada uno. ¿Cuál es?
Te cuento. Esto nace de un proyecto que fue un menú en mi restaurante en Denia, que se llamaba Estados de Ánimo, y donde el punto inspiracional para crear ese menú aquel año fue mis estados de ánimo, mi vida. En aquel año, o en aquellos 18 o 20 meses, pasaron cosas importantes en mi vida, desde la muerte de mi hermano repentina, o separarme, volverme a enamorar, y creí conveniente, como cualquier persona, dejarme llevar por mis sentimientos y no buscar en el paisaje exterior, sino en el interior. Todo ello desencadena en un reto que es, ¿cómo sería cocinar a seis personas, cada una de las personas en un episodio, su vida en cuatro momentos? Pongamos tus cuatro momentos más relevantes de tu vida, yo me meto en ti y ya no es mi inspiración, ya no soy yo, sino son esos momentos y trato de aterrizar en platos, que es mi lenguaje natural, esos momentos.
Bueno.
Luego la conversación fluye, hay un proceso creativo importante, serio, estricto, riguroso, que me permite, y respetuoso fundamentalmente con la persona a la que voy a cocinar esos momentos, porque piensa que alguno de los momentos de la vida de estas personas incluso es la muerte de algún...
Sí, sí, claro.
Persona.
Puede haber
próxima.
Drama, puede haber alegría.
Y claro, enfrentarse a eso es...
Y las preguntas de Goyo González.
¿Es posible un arroz sostenible sin paellera?
Sin paella.
Está aceptado por la RAE.
¿Sí?
¿Paellera? Es para que nos entiendan mejor en cualquier ¿sí? rincón de España. Sí, pero está aceptado ya.
¿El arroz es sostenible? Sí, es un arroz sostenible. Sí, ¿por qué no? Claro.
¿Ha cocinado alguna vez desnudo?
Sí.
¿Para quién?
Para mí.
Hombre, no me imagino en su restaurante saliendo.
No, se puede cocinar en otros sitios, sí, no solo en tu restaurante.
Sí, sí. Fue en casa, tengo que decir.
¿Aceptaría un duelo de arroces con Carlos Herrera?
Sí.
¿Estás
me
hablando,
motiva además mucho.
Estás hablando de uno de los grandes arroceros.
Nadie dice que en ese reto tengo que ganar yo.
Claro.
¿A bote pronto de qué lo haría?
¿A bote pronto? De gamba roja de Denia.
¿Don Carlos?
Pues yo lo haría, si él lo va a hacer de gamba roja de Denia, yo lo haría de conejo de monte.
Bien.
Lo más próximo que tiene cada uno, ¿no?
Sí. Claro. Bueno, se presta
por
mucho...
aquello de la cocina de proximidad.
Sí, claro, se claro, presta mucha, a mucha coña, pero bueno. Sí.
Una última pregunta.
Sí.
Una vida, la suya, una vida que se acaba, le quedan pocas horas. Una cena, su última cena, ¿qué le gustaría comer?
Pues mira, siempre pienso, esta es una pregunta que alguna vez me han hecho y nunca he terminado de enfrentarme a ella con...
Algo que le conecte con su vida.
Un plato de alcachofas seguramente buscaría si es temporada. Y seguro a mis hijos y a mi familia cerca. Y a mis colaboradores más próximos que son familia.
¿Quién quisiera que se las hiciese?
Las haría yo.
Se cocinaría, se comería las alcachofas y se iría para el otro barrio.
Sí,
todo yo solito.
Es una pregunta muy optimista.
Sí, es muy bonita. Es muy bonita para terminar. Es usted un hombre muy envidiado y disculpe que esta sí que es la última.
No
de
soy
verdad.
Consciente de ello.
¿Qué dicen de usted las personas que le envidian?
Es que no soy consciente de ser envidiado. Sinceramente.
Hombre, cuatro estrellas, Michelin.
Cinco en este momento.
Cinco.
Pues... Voy a contar, porque el Poblet de Valencia, el restaurante que tenemos en Valencia, hace una semana justamente le dieron
el segundo.
La estrella.
Ah, pues hombre, como cinco estrellas, Michelin, alguna envidia se despierta.
Seguramente que sí.
¿Y por qué
dejar
Andilla de la Vera?
¿Eh? Sí, de Jarandilla de la Vera, sí.
Oye, porque eso sí que es envidiable, sí. Ser de Jarandilla, eso no puede ser todo el mundo.
Ah, bueno, claro, que tú tienes por allí además raíces.
Mi madre.
Sí. Es verdad. Sí. Damas y caballeros, Quique da Costa les espera en Quique da Costa, restaurante en Denia, El Poblet, Vuelve Carolina, Lliça Negra, Mercat Bar... Quique da Costa Catering, eventos, arroz cudé, Londres. Mira, ahí podríamos ir a Londres.
Ahí podríamos hacer el primer encuentro, lo hacemos ahí de fuego.
Correcto.
¿Ah? A ver si es verdad.
Correcto. No, ya está hecho. Querido Quique, gracias por venir.
Un placer.
Una gran persona, un gran amigo y un gran profesional, el mejor.
Gracias.